42 minutos, saludamos hasta ahora al señor ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera. Señor ministro, muchas gracias por darnos unos minutos. Muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Un cordial saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan a esta hora.
Ministro, en las últimas horas el gobierno nacional ha dado determinaciones frente al tema laboral en nuestro país, entre ellas la posibilidad de que los empleadores acuerden con los trabajadores el pago de la prima a plazos y también los turnos de trabajo y además esto del teletrabajo. Queremos entender todas estas medidas o la mayoría de estas medidas con usted. Empecemos con las primas. ¿Qué va a pasar con las primas? ¿Cómo se pueden pagar? ¿Qué pueden esperar los empleados?
Bueno, primero que todo, recordar que la prima se debe pagar en junio y la otra mitad en diciembre. La mitad de un salario mínimo, de un salario normal de acuerdo a los ingresos del trabajador. Segundo, dadas las circunstancias que estamos viviendo en este momento, algunas empresas tienen diferentes dificultades económicas, entonces creamos el subsidio a la prima. Se aplica, repito, a aquellas empresas que pierdan, que han disminuido sus ingresos en un 20%. La prima como tal se debe pagar, repito, un subsidio de 220,000 pesos a cada trabajador y hay un límite en el sentido que solamente aplica a trabajadores que devengan entre 800 y 1,000,000 de pesos. Ese valor debe ser trasladado automáticamente al trabajador. La diferencia, el valor superior a 220,000 pesos, si tiene dificultades la empresa y por alguna circunstancia no lo puede pagar inmediatamente, puede acordar con el trabajador en qué forma lo puede hacer. Estamos sugiriendo, está en la ley, en el decreto de ley dice por lo menos 3 pagos o hasta diciembre, pero si no hay ningún acuerdo, pues obviamente el empleador tiene que pagar la totalidad, la diferencia, en el caso de que eso ocurra. Simplemente estamos tratando de aliviar un poco esta circunstancia, no podemos obligar, y por eso de esa manera tiene que existir el acuerdo entre empleador y trabajador.
Tiene que existir un acuerdo entre empleador y trabajador. Ahora, muchos empleados no se atreven a decirle no a su empleador.
Bueno, uno tiene que buscar esas relaciones fraternas que deben existir entre empleadores y trabajadores. Y lo que busca el gobierno es ayudar a esa facilidad y sobre todo entender lo que estamos viviendo. Es que hay muchas situaciones empresariales donde no tienen recursos. Por eso estamos haciendo ese esfuerzo como gobierno y por otro lado invitar a que miremos las situaciones que están viviendo las diferentes empresas. Mantener los puestos de trabajo es delicado. Ya vimos qué pasó en el mes de abril. Es posible que en mayo continúe una parte y esperemos que ahí termine, pero por eso es que estamos haciendo estos mensajes, por favor. Eso aplicaría con el que los empleados estén vigentes en junio 30 y automáticamente la primera de semana de julio pueden hacer el trámite para entregar esos recursos.
Claro. Señor ministro, otro tema muy importante es la definición de tiempos de trabajo, de turnos de trabajo. ¿Cómo va a funcionar esto?
No, básicamente lo que buscamos es que, dadas las circunstancias, todo esto que estamos viviendo y en el proceso de reactivación económica que se está implementando, guardando siempre los conceptos de bioseguridad, preservando la salud de los trabajadores, pues hay circunstancias, por ejemplo, con el distanciamiento social, en la cual pues va a ser muy difícil que hoy una empresa que tiene 200 trabajadores en el mismo sitio de trabajo normales que tenía y dadas las circunstancias de salud que estamos diciendo que debe haber distancia entre uno y otro, pues no pueden llegar a la misma hora. Por eso estamos abriendo todas las posibilidades para que manejen los turnos que requieran los empleadores en ese sentido, pero esos turnos deben ser concertados con los trabajadores. Y en aquellos casos donde por normas laborales supere la jornada normal, por ejemplo, pasar de 8 a 10 horas y demás, esas horas se debe reconocer los recargos nocturnos o las horas extras que sean necesarias, lo debe pagar el empleador y siempre y cuando, reitero, esos turnos sean concertados con los trabajadores. Es simplemente una facilidad para poder operar.
Ministro, también se ha hablado de algún tipo de compensación para aquellos que realizan el teletrabajo, por lo menos en los gastos que incurren para poder realizarlo.
Sí, el teletrabajo ya está definido, qué valores son y demás, pero en el trabajo en casa, el estar en su casa, el subsidio de transporte se estaba descontando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Oiga, ese subsidio de transporte, usted lo pagaba normalmente, ahora no lo va a pagar como subsidio de transporte, sino lo va a pagar como un subsidio, auxilio de conectividad. Y de esa manera se puede compensar, digamos, ese momento o esa situación que en el cual el trabajador incurre al usar la red o al usar el internet. Entonces, de esa manera se puede, es una compensación para el trabajador y es un buen beneficio que ella aplica a los que personas que ganen entre uno y dos salarios mínimos.
Ministro, le saluda William Calderón. Ha habido denuncias en los últimos días sobre empleados que han visto rebajados sus salarios sin hacerlo de manera concertada con el empleador. ¿Qué tipo de denuncias ha recibido? Si tiene estadísticas, sería bueno conocerlas, sobre abusos en este sentido u otros más en el tema laboral durante esta temporada de pandemia. ¿Qué información maneja el ministerio?
Sí, en esta semana habíamos recibido contratos suspendidos y demás, pero con todas estas normas que hemos mandado, en este momento prácticamente unas personas, ya las empresas decidieron cancelar los contratos, ahí aplica todas las normas normales, su cancelación de sus prestaciones sociales y demás. En el caso de los contratos suspendidos ha venido ocurriendo mucho acuerdo, sobre todo con las ayudas que hemos anunciado, entonces ha vuelto a la normalidad y de igual manera ha habido la reactivación económica y eso ha pasado y las digamos las denuncias laborales se han disminuido fuertemente. Y por otro lado, aquellas denuncias en las cuales le han bajado el sueldo, los inspectores y los directores regionales ya están atendiendo algunas denuncias en ese sentido. Conozco en Bogotá 6-7 casos que casualmente lo vi anoche, pero no lo de que había hace un mes y demás se ha suavizado mucho. O tomaron la decisión de cancelar el contrato o se acogen a todas las medidas como el aporte de nómina, el subsidio de la prima y demás. Y de esa manera estamos ayudando muchísimo a conservar los puestos de trabajo.
Señor ministro, unas respuestas súper precisas. El subsidio de transporte y el nuevo subsidio de conectividad, ¿son acumulables?
No, para nada, no son acumulables, son dos cosas totalmente diferentes y no se considera salario para efecto de prestaciones sociales.
Ministro, ¿cómo controlar que los empleadores no abusen del trabajo en casa? Ustedes ayer sacaron una circular, pero hemos visto millones de denuncias de todos estos empleadores que están abusando de las horas de los trabajadores en casa. ¿Cómo hacer para controlarlo?
Bueno, no he recibido tanto de millones, pero sí muchas denuncias en este sentido y por eso expedimos la circular número 41. En primer lugar, recordar que el trabajo en el casa son las mismas horas laborales que tiene normalmente la empresa. Dos, si incurren en horarios diferentes, tienen que pagar horas extras y demás. Tercero, se deben manejar descansos en el día y demás que permitan la nueva realidad, o sea, las relaciones familiares y de esa manera poder de alguna manera mantener muy bien la estabilidad en las casas. O de otro lado, las ARL tienen que manejar algo diferente, tienen que sus programas preventivos y conectarse con el trabajador y el empleador en esta situación y adaptarse a estas circunstancias. Y el llamado de atención definitivamente es que en el caso de comunicaciones se autoriza el tema de correos electrónicos, WhatsApp y demás, pero siempre utilizando los horarios habituales y normales en un contrato de trabajo. Obviamente las circunstancias pueden cambiar y para eso las buenas relaciones, decir, bueno, a las 10 de la noche lo puedo llamar, sí o no, ponerse de acuerdo en ese sentido, siempre y cuando, insistimos mucho, las relaciones laborales deben mantenerse. Y para eso estaremos atentos, hemos creado la línea 120 y por correo electrónico mitrabajo.gov.co.
Señor ministro, ¿nos puede colaborar con los nombres de las empresas que han solicitado despidos masivos?
Hay 12 solicitudes, no lo tengo aquí a la vista, con mucho gusto, Fernando. Pues, obviamente estos temas de investigaciones manejamos la discreción, pero ahí creo que ya algunas...
unos nombres que usted se acuerde así...
No me ponga ahorita, no los tengo acá a la mano, qué pena. Pero si bueno, quiere, pero... por más tarde lo hacemos.
Sí, ministro, vamos a hacer la solicitud masivo, para poder tener esos nombres.
Sí, tranquilo. Más adelante, acuérdese que eso tiene un inspector de trabajo de esos temas, sí. Pero con mucho gusto.
Gracias, ministro. Gracias. Es el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aquí en la FM. Es usted muy gentil. Buen día.
Bueno, Luis Carlos, muy amable. Gracias.
Gracias, ministro. Son las 6:52. Sí, profesor Quijano, es importante saber el nombre de esas compañías, definitivamente.
Pues lo que pasa es que si una persona que nos está oyendo en este momento trabaja en X empresa, claro, y esa empresa ha solicitado ante el Ministerio de Trabajo, claro, un despido masivo que creo que es más de 20 personas al mismo tiempo, pues la gente debería saber, ¿no? Pues primero para ver si busca trabajo, para ver si acude a las ayudas del gobierno. Es decir, es sano que el Ministerio de Trabajo anuncie, diga qué empresas están en trámite de despidos masivos.
Claro, eso es público en muchos países, ¿no?
No, aquí en Colombia también es público.
Inmediatamente.
Cuando pero el ministro dijo que nos iba a dar la información.
Es público, sí, no tiene ningún problema. La sostenibilidad de estas normativas. El gobierno ha sido claro y dice, hombre, todo esto es por la pandemia. Pero, ¿usted me puede explicar cuándo empieza y cuándo termina la pandemia?
En teoría, los cálculos, el primer muerto en Colombia, y suena grotesco decirlo, el primer muerto fue el primero de marzo y se han corrido 90 días, pero declarada la cuarentena fue después de la segunda quincena de marzo. A mí lo que me parece es que hay una cascada de decretos tan grande, Luis Carlos, como el Niágara, hay una cascada de decretos tan grande que no los hemos asimilado. Cuando yo me pongo a leer lo de los arrendamientos, lo de las ayudas, lo de los cincuentones que pasan a Colpensión, es decir, es tal cantidad que yo creo que aquí se están andando varias reformas laborales, varias reformas pensionales y muchas ayudas que no sabemos de dónde va a salir la plata.
Sí, esto es complejo. Señor,
¿sabe qué me dejó preocupado?
Señor.
Esa respuesta del ministro sobre la rebaja de sueldos a los empleados. Y es que, pues no, tranquilos, que ya no están llegando tantas denuncias de rebajas de sueldos a los empleados porque las empresas han preferido cancelar los contratos.
Sí, sí.
Pues peor aún, porque eso va a disparar aún más las cifras de desempleo que se esperan para mayo y quién sabe lo que pueda ocurrir en junio.
Sí. Pero, William, ¿usted qué puede hacer como gobierno con las empresas? Es que usted no puede obligar a las empresas que mantengan a la gente empleada.
Pero les está ayudando,
¿no? Estimular. ¿No?
Les está ayudando, claro, con todo lo que puede. Pues es que, a ver.
Pero puede estimular la concertación también en el tema de los salarios. Hay que entender que las empresas están pasando por unas dificultades.
Las empresas se están pasando. Siempre pensamos empresas como las grandes empresas, pero la mayoría de las empresas en el país son microempresas y medianas empresas.
Son pequeñas, sí.
Que tiene 20 empleados, no tiene cómo pagarles, pues, ¿qué va a hacer? Dígame, ¿qué va a hacer?
Pero sabe que aquí hay que hacer, aquí hay que acudir a la honestidad empresarial, Luis Carlos, perdóneme, William, y es lo siguiente, mire, a las empresas se les está ayudando y la mayoría de las empresas están trasladando estas ayudas a los empleados y obviamente a no dejar que su facturación caiga, punto uno. Pero el punto dos es el siguiente y es el más grave. Hay empresas que venían mal a enero, que venían mal a diciembre y le están achacando a la pandemia su situación y están recibiendo ayudas. Están recibiendo ayudas para pagar viejas deudas que las tenían quebradas y están diciendo que la pandemia las quebró. Entonces, aquí el Ministerio de Trabajo y las superintendencias tienen que ser muy finas en el seguimiento. Oiga, ¿usted está recibiendo ayudas para pagar viejas deudas?
Sí,
¿usted está
sin
recibiendo
duda.
Ayudas
no,
para...
sin duda, sin duda.
Exactamente,
sin duda.
Entonces... pues
No, yo lo que estoy diciendo, profesor Quijano,
hay de
para,
todo.
Para que quede claro... yo espero que eso sea una porción mínima de compañías en el a nivel nacional. Pero segundo, hombre, también hay que ponerse del lado de las empresas, 20, 30 empleados que están pues haciendo lo posible para poder mantenerlos, para ver cómo no los echan, cómo pagan nóminas, cómo pagan primas, etcétera. Pero parte de la inflexibilidad laboral que existe en Colombia, yo sé que esto puede sonar antipático, pero parte de la inflexibilidad laboral que existe en Colombia no solamente hace mucho más difícil sacar a los empleados, sino también mucho más complicado contratarlos o recontratarlos. Por eso usted ve que una de las razones por las cuales en países como Estados Unidos prender y apagar el switch económico, pues es mucho más sencillo. Mucho más sencillo, porque las empresas cierran, abren, ponen. En Colombia hacer todo esto es un rollazo. Y está claro y queda en evidencia cuando uno ve la cantidad de decretos y cascada que se genera. Mientras yo escuchaba al ministro, profesor Quijano William decía, miércoles, ¿cómo desbaratamos la economía nacional? O sea, todo esto tiene unas implicaciones terribles. Y no creo que sea solamente porque el gobierno pues esté enredando en el tema, sino porque así es la estructura empresarial colombiana, laboral, sí, y de tratos y de contratos y de burocracia para que las firmas empresen en Colombia, trabajen en Colombia. Esta es una demostración de lo burocrático y difícil que es hacer empresa en Colombia. Es así de claro.
Es muy difícil, Luis Carlos. Quienes hemos sido empresarios, nos hemos... Que las leyes en el país parecen hechas para no generar empleo, para golpear al empleador, sin duda. Eso está claro. Y en esta situación, pues, esas situaciones se exacerban aún más. Yo solo quisiera finalizar el comentario, Luis Carlos, con que es que no se puede presentar como buena noticia... lo que dice el ministro, que es que ya no están haciendo denuncias por baja de sueldo, sino que están votando a la gente. Eso es peor. Mejor dicho, es preferible mantener su puesto con un salario más bajo que simplemente no tenerlo. Entonces es muy difícil entender que el ministro presente esto como bueno.
Ah, sí, pero William, ahí también luego viene el problema, que es que usted me bajó el sueldo, que es que no me puede bajar el sueldo, que entonces ¿cómo vamos a hacer? Es complejo. Complejo.
Pero se puede hacer concertadamente.
Situación compleja, sí, concertadamente. 7:00 a.m. en punto, titulares cada media hora aquí en la FM, las noticias como son.
La FM.